Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los.
Ich glaube, ich bin homosexuell.
Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, war nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho.
Bailarines homosensuales famosos.
Algunos de los rusos dedicados a la danza fueron el bailarín y coreógrafo Vaslav Nijinsky, su socio y muy amigo Sergei Diaghilev, quien fundó y dirigió los ballets rusos, el bailarín Rudolf Nureyev y, claro, el maestro de maestros, Piotr Tchaikovsky, autor de ballets como El lago de los cisnes, El cascanueces, La bella durmiente y tantos otros. Este género, claro, es la base de muchos otros, y lo seguimos practicando, adaptando y admirando hasta nuestros días. El orgulloso estadounidense Alvin Ailey fue uno de los coreógrafos más reconocidos del siglo pasado. Fundó el Teatro Americano de Danza Alvin Ailey en Nueva York en 1958, el cual popularizó la danza moderna que mezclaba el ballet clásico con raíces africanas. La danza moderna igualmente le debe mucho a otro gringo, el compositor John Cage, quien junto con su pareja, el coreógrafo Mercer Cunningham, redefinieron el concepto del arte interpretativo gracias a melodías como 433 y a su compañía de danza Cunningham, famosa por colaborar con artistas con todo tipo de influencias artísticas. La danza es el lenguaje oculto del alma. Martha Graham.
Pocos placeres en esta vida son comparables con la danza. Hay muchas formas de expresión artística, como la escultura, la poesía o la música, pero la danza es especial. Con las artes plásticas damos forma a un material, ya sea escribir, cantar, hacer uso de la palabra, y claro que los instrumentos musicales nos ayudan a sacar lo que llevamos dentro. Pero todo esto es un medio externo. la danza es más personal. A través de nuestro cuerpo, nuestra energía y nuestro sudor, la danza nos impacta directa y profundamente de una forma liberadora muy particular e incluso es terapéutica, ya que al ser ejercicio físico somos capaces de expresarnos de mil formas. Los brochazos que da nuestro cuerpo nos han inspirado durante miles de años, a veces para desarrollar estrategias de caza, otras para adorar deidades o para cortejar, para expresar ira, melancolía, alegría, confusión y hasta para bajar de peso de una forma divertida, efectiva y natural.
Y para ejemplificar, por ejemplo, si tocamos la nota re en el piano o en una guitarra, siempre va a sonar igual sin importar nuestro humor, nuestra energía o el tiempo que llevemos practicando dicho instrumento. Pero un movimiento de baile nunca puede ser el mismo, así lo lleguemos a repetir inmediatamente. No importa si es con merengue, hip hop, hawaiano por ejemplo, contemporáneo, ballet, twerk, flamenco, regional, perreo, samba, bachata, nativo africano, o hasta patinaje artístico, o incluso, Juan Antonio, el nado sincronizado. Cuando nuestro cuerpo se deja llevar por la música, podemos encontrarnos a nosotros mismos de una forma única, muy profunda y muy personal.
¿Tú quieres?
Es un gusto que nos acompañe una tarde más en el espacio de la diversidad. Agradecemos la operación de controles técnicos a la ingeniera Bertalicia Veloz Chávez y a la directora de radio, la licenciada Yajaira Padilla.
Y también a nuestra productora, la licenciada, la siempre soñadora, la reina de la oscuridad, Natalia Antuñano. Y también pues les invitamos a que nos sigan en Facebook, nos encuentran como La Estatua de Sal, y también los invitamos a que escuchen nuestra retransmisión a las 11 de la noche por el 104.7 de FM o radio.udg.mx/Lagos.
¡Zampalo al agua! ¡Sala a la calle! ¡Ponte tacones! ¡Dale cadera! ¡Llama a tu padre! ¡Suéltate el pelo! ¡Baila bocheta! ¡Mueve el trasero!
Hoy en el transcurso del programa estaremos escuchando música de Pepa Charro, conocida artísticamente como La Terremoto de Alcorcón, una cantante, actriz y vedette cómica española, nacida en Alcorcón y que se crió en La Palma de Condado, provincia de Huelva. Ella estudió en Kingston, Reino Unido, en un colegio teresiano y fue estudiante Erasmus en dos ocasiones. Una ¿en dónde, Jonathan?
En Dubái.
Y otra en Bruselas. Cursó dos licenciaturas de magisterio y enología en la Universidad Complutense de Madrid.
Mira, lo que estoy viendo es que es el Colegio Teresiano. Habrá que preguntar si los muchachos que estudian en el colegio Teresiano de Lagos de Moreno también tienen la pronunciación tan particular que ella tiene con el inglés. Porque no es que no sepa inglés. De hecho, sabe inglés, sabe francés, italiano y catalán. Pero, pues, dentro de estas parodias o estas versiones que hace de las canciones más populares de la música pop, pues, suele exagerar la pronunciación cuando está hablando en otro idioma. Bueno, ella también se desprende de este grupo llamado Diabéticas Aceleradas. No, se desprende porque la ficharon en 1999. Vive en Palma, perdón, de Mallorca, donde regenta el bar Flechas junto a Javi de las Heras y Fernando Estrella, excomponente del grupo Peor Imposible, donde también militaba la popular Rosy de Palma. ¿Te acuerdas de Rosy de Palma?
Sí.
Pero pues forma parte de La Terremoto de Alcorcón, de la movida madrileña, y también ha llegado pues a tener algunas colaboraciones, por ejemplo con Fangoria, con Miranda, con La Prohibida, con todos estos personajes de la comunidad LGBT de España.
Higher, no más protección.
el tema, ya lo anticipaste esta tarde, Juan Antonio, el que estamos tratando es comunidad LGBT en la danza, y tenemos al teléfono a Carlos Antunes, de la compañía de danza México de Colores. Buenas tardes, Carlos, te saluda Jonathan Gallardo y Juan Antonio Orozco.
Jonathan, Juan Antonio, buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia, encantado de estar ahí con ustedes.
Pues te agradecemos en primer momento que hayas podido pues tomar esta llamada. Nos interesa mucho el poder tener esta plática contigo, precisamente para hablar de México de Colores. Esta compañía es una compañía de danza que, bueno, surgió en mayo de 2011, si no me equivoco. Este es un espectáculo que se presentaría entonces en el Salón de Danza del Centro Cultural Universitario de la UNAM con motivo del Día Mundial contra la Homofobia, pero debido al éxito de aquella función, pues lo que estaba planeado para ser un espectáculo para una sola noche se transformó en una propuesta seria para formar la compañía, ahora sí, México de Colores.
Así es, fue realmente una cosa que se hizo con mucho gusto, pero que se hizo pensada en hacerla una sola ocasión, y de repente ese mismo día, cuando se hizo esa que pensábamos era nuestra única función, nos empezaron a invitar a más lugares, nos tuvimos que replantear ya toda la cuestión, ¿no? Los tiempos, los horarios, el vestuario y todo esto, y así arrancamos esta aventura que se ha llamado México de Colores, que tiene 6 años. La verdad, sigue caminando de una manera increíble, nos ha llenado de satisfacciones, pero también nos ha impuesto grandes compromisos actualmente.
Si bien esta compañía pues está integrada solo por hombres y según explican en la página de Facebook con temática gay inspirada en el folclore mexicano, ¿de dónde nace, de dónde surge pues realizar esta llevar esta propuesta a escena?
Bueno, primero que nada quiero decir que sí, sí está integrada solamente por hombres, pero no solamente por hombres gay. Tenemos 4 miembros de la compañía que son heterosexuales, tenemos por supuesto bisexuales, tenemos trans, porque nos gusta hacer una, digo yo siempre, inclusión de la diversidad en la diversidad, porque yo la verdad siempre he considerado que la gente que pertenecemos a la comunidad lésbico-gay peleamos mucho por nuestros derechos, pero a veces discriminamos mucho dentro de nuestra misma comunidad, ¿no? Es decir, a veces decimos, no, los gays, ah, pero las lesbianas hagan para allá, o los travestis, los transexuales, los bisexuales. Y una de las banderas de esta institución, de esta compañía de danza, es la no discriminación hacia todos los ámbitos, no nada más de la discriminación que surge la comunidad gay en la comunidad hetero. Y surge de muchas maneras esta compañía de danza, ya el espectáculo como tal está inspirado en varias cosas, por ejemplo, el maquillaje que ocupan los bailarines, que no es un maquillaje solamente femenino, está inspirado en las muñecas de Huehuetoca, que son una artesanía mexicana de un pueblo del Estado de México, y que son unas muñecas que seguramente algunos de ustedes han visto, de cartón, que son exclusivamente maquilladas con grandes pestañas y chiapas. De ahí surge el maquillaje. Para la cabeza, bueno, el rebozo, decidimos usar rebozos porque no hay una prenda más mexicana que el rebozo, y además que se puede ocupar de una infinidad de maneras, no es muy polifacética, nos abriga, nos ayuda a transportar la mercancía, a mecer a los hijos, a taparnos, nos da diferentes estados de ánimo según cómo se ponga en el rebozo, y además tiene un lenguaje este rebozo. Si lo vemos en el largo del país, hay lugares en donde, dependiendo como las mujeres ocupen el rebozo, se sabe si son casadas, solteras, viudas, etcétera. Y todas estas cosas las mezclamos para llevar este espectáculo que está inspirado en la danza folclórica, pero también tiene mucho de pantomima, de teatro físico, de comedia, porque ocupamos de gran medida la comedia, nos divertimos de nuestras historias para poderlas contar y que el público las reciba de una mejor manera.
Según estoy leyendo también en una nota que publicó Milenio, Carlos menciona que, bueno, aunque el contenido de México de Colores explora la danza desde una perspectiva LGBTI, es el público heterosexual el más interesado en su espectáculo.
Sí, así es. La verdad es que es algo que descubrimos en el camino, porque pues no estaba planeado así. Bueno, estaba planeado ni siquiera hacer una compañía de danza, pero cuando la gente nos empezó a invitar a lugares de la ciudad es donde no nos iba a ir a ver un público de la comunidad gay, ni tampoco un público que está acostumbrado a la danza. La verdad es que nos empezamos a preocupar, pero en el camino hemos descubierto que el arte rompe fronteras. Gente que a lo mejor tiene cierta distancia o que cree no entender lo que es la comunidad gay y que a veces por eso la rechaza, se sienta a ver el espectáculo, a veces por morbo, se empieza a reír, empieza a aplaudir, y cuando termina el espectáculo, ya lo hemos vivido en varias ocasiones, esa barrera que tenía durante 10, 20, 30 o más años, se derribó, punto. Y entonces aplaude, entiende, aprecia, y es maravilloso ver la reacción del público, que en teoría es un público no gay, hacia un espectáculo. Creo yo, me gusta pensar, que solamente ven a los artistas que están en el escenario y ya no les importa si tiene que ver o no con su sexualidad. Y esto es lo que el arte hace maravillosamente: romper fronteras, romper barreras, romper ideologías, porque el arte es universal y no tiene sexualidad.
Hace un momento, Carlos, nos hablabas acerca de estos elementos que utilizan pues para dar diversidad a la propuesta escénica. ¿Cuál considerarías tú que es el valor agregado que la compañía está dando pues a esta danza regional?
Bueno, nosotros definitivamente no hacemos danza tradicional, definitivamente, solamente nos inspiramos en la danza mexicana folclórica, pero yo creo que una cosa que es muy importante y que me gusta mucho de esta propuesta es que llama a los jóvenes a reencontrarse con la danza mexicana. Por cuestión de moda, por cuestión de que la televisión así lo dicta, o por diferentes cuestiones, las generaciones más jóvenes están muy alejadas de la danza mexicana. Siempre creo yo que la danza mexicana es algo para los abuelitos, para los señores grandes, algo del pasado, algo que no tiene que ver con su estilo de vida actual, o cuando mucho que es solamente para algunos sectores, no sé cómo lo consideren ellos, marginados o algo así de la sociedad. Todo el mundo quiere oír un mariachi el 15 de septiembre o por ahí de una borrachera a las 3 de la mañana. Pero el resto del tiempo no nos sentimos realmente conectados con el folclore. Y propuestas como esta de nosotros hace que todos los jóvenes, la gran mayoría de la gente que se acerca a nuestras funciones y que nos sigue en nuestras redes sociales, son jóvenes que se están reconectando con el gusto de la música, la danza, el zapateado, las faldas, los rebozos, y esto la verdad que es muy agradable volver a hacer esto. Yo siempre he dicho que en México nos hace falta propuestas de danza, porque siempre lo que pretendemos hacer como propuestas son copias de lo que viene del extranjero, ¿no? Los jóvenes están encantados en las escuelas de danza, están llenas las escuelas de danza, pero quieren estudiar ballet, jazz, hip hop, y todo eso que viene de fuera, y lo nuestro se ha olvidado, porque se les hace un poco aburrido. Hay gente que pretende que la danza mexicana no cambie, no se transforme, sea idéntica, y no se pueda alterar, porque si no sienten que se pierde su valor. Claro. Y yo creo que se pueden hacer propuestas, y esa es una de las caras que tiene mi espectáculo. Es una propuesta que además invita a nuevas propuestas.
Carlos, si bien esta compañía se nutre enormemente de lo folclórico, lo tradicional, ¿no se define a sí misma como un proyecto de danza folclórica, como una compañía de danza folclórica, sino como danza fusión? ¿Qué significa esto?
Sí, no, definitivamente no. Muchas veces nos anuncian porque así lo ven, simplemente como ballet folclórico, y no. Por supuesto que no somos un ballet folclórico, porque el folclore tiene reglas y tiene, bueno, el folclore lo baila un hombre vestido de hombre y una mujer vestida de mujer, ya. Entonces, al hacer nosotros cosas diferentes, por supuesto que no hacemos folclore. Nos inspiramos en él, pero no hacemos folclore tradicional. Solamente lo ocupamos y lo enriquecemos. Mezclamos el cabaret, mezclamos la danza moderna, el jazz, la comedia musical. Hacemos muchas cosas que tienen formato de comedia musical y, como les decía hace rato, muchas cosas de comedia, porque esto hace que el espectador se sienta más identificado en el escenario, pero también más conectado, ¿no? Si se ríe, si escucha un chiste que le hace gracia, y escucha una música que ya toda su vida había escuchado, pero con un arreglo musical nuevo que conecta más fácil, sobre todo con los jóvenes, pues hace que el espectador inmediatamente se interese en el espectáculo, se meta en el espectáculo y quiera no nada más seguirnos, sino participar en él, ¿no? Bailar, aplaudir, moverse junto con nosotros, y eso pues es una de las cosas que buscan este Colores, que no haya una gente estática ya solamente participando con su mirada y una gente acá solamente bailando, sino que haya una interacción entre público y artista.
Y precisamente parte de esta interacción, una en específico, Carlos, estuvo siendo viral en redes sociales, ¿no? Si no me equivoco, un niño de Estados Unidos, de Texas, tenía la intención de verlos en vivo y tuvo la oportunidad de verlos y creo que lo invitaron a participar con ustedes.
Así es, ha sido una experiencia increíble y la verdad, y yo tenía mis dudas un poco de hacer esta invitación, porque es un niño y a veces la gente que no entiende que esto de la sexualidad y esto del arte, pensé que podría malentenderlo, pero no, la verdad es que ha sido todo muy favorable. Su mamá me buscó a mí, yo andaba de gira con los Estados Unidos con otra compañía con la que trabajo, yo trabajo con varias compañías de danza, y me dijo, mire maestro, mi niño quiere hacer cosas con falda, y nosotros pues al principio no sabíamos qué hacer, pero hoy hemos decidido que queremos que nuestro hijo sea feliz y simplemente lo vamos a apoyar en todo. Así surgió una relación amistosa y que fue mayormente telefónica, porque ellos viven en Texas, yo vivo en la Ciudad de México. Durante 2 años estuvimos escribiendo, compartiendo cosas. Ellos tuvieron asesoría profesional de lo que tenían y cómo lo tenían que hacer hacia Santiago. Y finalmente el año pasado me dijeron, bueno, pues, que nos recomienda que el niño, si quiere bailar así, que baile. Y entonces ahí es cuando me surge la idea de invitarlo a nuestra función de aniversario, que fue el mes pasado en el Teatro de la Ciudad. Fue de verdad una gran, gran experiencia, porque además de que vinieron sus padres y él desde Dallas, Texas, bueno, tuvimos a Coro Gay, Ciudad de México, con 50 cantantes. Tuvimos un elenco estelar, la verdad, y también el público apreció muchísimo esto. Obviamente, los medios de comunicación y ahora las redes sociales pues se volcaron en interés hacia esto y ha sido muy favorable para nosotros como compañía.
¿Nos podrías hablar también, Carlos, ya nos mencionabas acerca del maquillaje, pero nos interesaría también que nos contaras sobre el vestuario, porque podemos ver fotografías en redes sociales y es espectacular, es increíble.
Bueno, sí, el vestuario, igual que nuestro espectáculo, está inspirado en el folclore de nuestro país, pero está llevado hacia un nuevo lugar, ¿no? Ocupamos las faldas, estas faldas que nosotros conocemos en el folclore mexicano, pero tratamos de proponer nuevas maneras de usarlas, nuevas texturas, nuevas transparencias, a veces faldas muy cortas, a veces transparentes, escotadas. No pretendemos en ningún momento, así en el espectáculo se ve, el público crea que son mujeres, porque ocupamos torsos desnudos, por ejemplo, para que se vea específicamente que son, pues lo que ahora en el mundo se conoce como una drag queen. Uh-huh. Nosotros en México lo hemos tenido desde hace siglos, en las danzas mexicanas de muchas partes de nuestro país existe un personaje que se llama la marenguía, que es un hombre que se traviste de una manera, digámoslo, de comedia, un poco grotesca, y se dedica en muchas de estas danzas a molestar, a acosar de manera divertida a los bailarines. Sobre esa misma línea llevamos nuestro espectáculo y llevamos a hacer un vestuario pues estilizado, visto de una manera espectacular, y también ocupamos mucho el que los bailarines se cambien en el escenario. Siempre en los espectáculos que tienen un carácter folclórico, el público solamente ve cómo se ve el vestuario puesto, pero no ven todo lo que se ponen abajo y se quitan y se ponen. Entonces nosotros decidimos hacer muchos de esos cambios de vestuario en el escenario. Se transforma el vestuario o se cambia completamente el vestuario en el escenario, y esto también le da al espectador la oportunidad de ver otra parte de lo que pasa allá atrás en camerinos, y que es verdaderamente impresionante la velocidad con la que se cambian los bailarines y la organización que tiene que haber allá atrás para que con tanta tela y tantos cambios de vestuario pues no se haga uno bola.
Oye, Carlos, sin duda este espectáculo pues está dando de qué hablar en México. Ya nos mencionabas el éxito que tuvieron en esta presentación el mes pasado y lo mediático que se está volviendo, a pesar de que fue en 2011 cuando pues comenzaron con estas labores. Me viene a la mente también algunos otros propuestas en otros rincones del mundo. No sé, por ejemplo, si has escuchado acerca de los ballets Trocadero de Monte Carlo, que empezaron actividades en 1974, y ellos mismos se llaman drag queens, un ballet de dragas, y sin embargo en este caso tú nos estás dando la referencia de que si por un lado en otras ciudades, en otros países, están utilizando la cultura del drag queen, aquí lo que están haciendo es retomar esta figura, ¿no?, de la maringuía, si no me equivoco.
Maringuía, exactamente, así es. Sí, y digo, la podemos llamar drag queen, la podemos llamar maringuía, es exactamente lo mismo, pero es parte de nuestra identidad mexicana, ¿no? No es tratar de hacer nuestra versión de lo que hacen allá, ¿no? Uh-huh. Lo que hace RuPaul de una manera espectacular, sino con lo nuestro hacer arte y mostrar al mundo que aquí estamos también y que hemos estado siempre. Le decía a alguien alguna vez, oye, pero no puedes decir que es una barbaridad que unos hombres se pongan falda, eso no puedes decir que sea tradición. Le digo, no, yo no digo que sea tradición, pero también estoy seguro que en alguna ocasión, en muchos lugares, la gente, los hombres amigos, se ponían falda y se ponían a bailar, nada más que antes lo tenían que hacer encerrados porque claro, los golpeaban, los mataban, los encarcelaban, y hoy en México pues tenemos la libertad de tener una compañía como México y Colores, que por cierto, esa es una de las grandes razones por las que yo quiero llevar ahora el espectáculo a toda la provincia de México y por supuesto al extranjero. En la Ciudad de México, la verdad es que tenemos un oasis, tenemos, aunque vaya, no es ideal, pero tenemos muchas libertades con la cuestión gay, nos podemos casar, podemos adoptar bebés, podemos andar en la calle con nuestra pareja sin ningún problema. Pero en muchas partes de la provincia de México todavía hay grandes, grandes discriminaciones hacia esto. Por eso es que a mí me encantaría llegar a todos los rincones de México y llevar nuestro espectáculo para que la gente vea, entienda, comprenda. Como decimos, el amor es para todos y háganle como quieran. Y eso es lo que representa nuestra compañía. Es amor por México, amor por las personas y amor por nuestra cultura.
Y qué mejor forma de hacerlo, ¿no?, a través de las tradiciones mexicanas, como nos compartes.
Así es.
Perfecto. Carlos, si nos puedes brindar, por favor, las redes sociales, los medios para estar en contacto, la gente que esté interesada también, pues, en que tu espectáculo se presente en otras partes del país y las próximas fechas también.
Claro, encantados, para que nos inviten a todos lados. Nuestro correo electrónico es CIA, de compañía abreviado, CIA México de Colores, @gmail.com. En Facebook nos pueden buscar como México de Colores, igual en Twitter y en Instagram, México de Colores. Estamos abiertos a las propuestas porque queremos visitar. Ya, la verdad es que ya nos están invitando, ya estamos yendo a varios lugares de la República, estamos planeando ya giras al extranjero, pero queremos todavía más, visitar más esta República Mexicana, porque hay rincones que creo que merece que visitemos por esto que podemos llevar, esta bandera de igualdad y de no discriminación, y claro, de alegría, porque es un espectáculo divertido, no tiene para nada un carácter de conferencia, es un espectáculo para divertirse, aplaudir, reírse y de pasada pensar un poco.
Pues esperamos encontrarte pronto aquí en Jalisco.
Híjole, sería maravilloso, la verdad.
Te agradecemos mucho, Carlos, que nos hayas podido acompañar, que nos contaras acerca pues de este proyecto, de la experiencia, de cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos años, y pues esperamos, te auguramos mucho éxito para futuras fechas.
Pues muchas gracias y esperamos estar muy pronto por allá por Jalisco, porque pues Jalisco, emblema de México y emblema de charros y chinas, pues hay que también hacerlo emblema de diversidad y de tolerancia.
Pues estaremos al pendiente para cuando vengas a Jalisco, te haremos de nuevo una invitación para que nos acompañes en este espacio que es tu espacio.
Me encantaría, si nos parece.
Pues muchas gracias, Carlos Antunes, de la Compañía de Danza México de Colores, Juan Antonio, con quien hoy estamos abordando el tema que estamos tratando precisamente esta tarde, sobre, Juan Antonio, las comunidad gay en la danza, y él nos hablaba acerca de esta propuesta que, por un lado, funge o funciona para, pues, resaltar, ¿no?, hacer eco de la comunidad, de los derechos, del amor, y por otro lado, se va de la mano con las tradiciones mexicanas.
Bastante, bastante interesante esta propuesta, ¿no crees, Jonathan?
Pues, lo que creo es que también tenemos que ir ya
a nuestro corte de esta tarde, pero antes les invitamos a que hagan contacto con nosotros por medio de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como La Estatua de Sal. Estamos transmitiendo desde Lagos de Moreno. Regresamos después de un corte.
Me llaman Lagrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Todo hecho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000, así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido.
La Estatua de Sal.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de...
Ya estamos de vuelta en La Estatua de Sal, el lugar de la diversidad sexual, y como ya comentábamos en el bloque anterior, el tema de hoy es la comunidad LGBT en la danza. Y bueno, Jonathan, en México existen varias compañías de danza muy talentosas, además de esta, de nuestros invitados que tuvimos hace un momento, que es México de Colores.
También está, por ejemplo, el Tepeyotl Dance Project, nacido en 2014 y dirigida, si no me equivoco, por el coreógrafo Víctor Tepeyotl. Este colectivo procura el desarrollo de la danza como bandera del multiculturalismo. Su nombre es Nahuatl y su trabajo principalmente está dirigido a la comunidad LGBTI. Y luchan por, precisamente, Juan Antonio, descentralizar los espacios comunes de la danza al presentarse en lugares como el Metro de la Ciudad de México. Es decir, están proponiendo resignificar los espacios.
De hecho, ellos el año pasado realizaron una colaboración con la danza, con la casa de Bauhaus Apocalyptic, en la obra Alter Vogue, un cruce del movimiento urbano gay del Vogue con la danza contemporánea.
Esto el año pasado, pero actualmente trabajan en la coreografía Ecatepec-Mictlán, la cual utiliza las poses culturales del estilo Vogue Old Way para desarrollar una especie, pues, de lectura escénica del Códice Borgia. Cuenta con el poema en Nahuatl, ayúdame con este, Juan.
Tochihuitzin, Santo Tempquico.
Que es un fragmento precisamente de este texto de Borgia, de Ricardo Rodríguez, y música precolombina combinada con el Jersey Club, hecha ex profeso por la productora y DJ Dam Falula.
Porque conmigo vas a sentir turbulencia. Quiero tocarme, asfixiarme, volar como un halcón.
Pues Jonathan, al inicio del programa estuvimos escuchando algo sobre los bailarines homosexuales más famosos. ¿Qué te parece si vamos a escuchar la segunda parte?
Pues vamos.
Bailarines homosexuales famosos, parte 2. Quien también fue coreógrafo y director de una compañía de danza fue el innovador francés Maurice Béjart, quien mezcló movimientos asiáticos, africanos y sudamericanos para grandes presentaciones como su ballet A la Vida, con vestuarios de Versace y música de Mozart y Queen, dedicado a Freddie Mercury y a su propia pareja, George Dunn, víctimas del VIH. Otro europeo con pies hiperactivos es el brillante y galardonado coreógrafo inglés Matthew Byrne, ganador de premios Tony y Laurence Olivier, quien nos deja muy en claro su orientación sexual gracias a sus adaptaciones gay de Lago de los Cisnes y Romeo y Julieta, así como su predilección por trabajar en obras como El retrato de Dorian Gray, El cascanueces, Cenicienta, My Fair Lady, Mary Poppins y La Bella Durmiente.
Traducirla al castellano, a mí me gustan los dover. La suerte me sonríe, ocurro en la televisión. Aunque a mí lo que me gusta es ser estrella de rock. No me rima na, estoy aburrida. El jet lag me tiene empanada. No puedo con esta dicotomía.
Y pues bien, después de que Jonathan está cantando,
está la terremoto,
la terremoto está tarde, pues seguimos con las compañías de las que hablábamos. Otra es la Zebra Danza Gay, que desde 1996 celebra la diversidad sexual ejecutando pasos de danza que suelen ir del orgullo a la polémica.
21 años ya.
21. Han presentado shows como Quinceañera del Bajío Mata a sus Chambelanes y dejan claro que no solo se preocupan por abordar temática de diversidad sexual, sino que pueden ocupar la adopción de figuras femeninas como personajes de ensambles de danza contemporánea para reflexionar sobre temas varios como el crimen organizado.
Pero bueno, la compañía de danza abiertamente gay y 100% mexicana ha rebasado como muy pocos las fronteras del público LGBTI para llegar a las audiencias heterosexuales, que aunque en principios puedan sorprenderse, terminan aplaudiendo, pues sus montajes se aproximan a lo arriesgado y también a lo provocativo. Es interesante, ¿no? ¿Cómo se logra esta mezcla?
Pero también hay algo curioso. Sus temporadas no suelen ser de no más de 4 o 5 fechas y en espacios íntimos, aunque su presencia es frecuente también en importantes festivales como el Cervantino o la marcha anual LGBTI, por mencionar algunos nacionales, pues la autoridad de la Zebra en el extranjero también es constante.
Vamos a escuchar esta tercer cápsula, Juan Antonio, sobre los bailarines homosexuales. Todavía hay más por escuchar.
Puerto Rico, my heart's devotion, let it sink back in the ocean. Always the hurricane's blowing.
Bailarines homosexuales famosos, tercera parte.
And the money owing, and the sunlight streaming, and the natives steaming. I like the island Manhattan.
I know you do.
Smoke on your pipe and put that in.
I like to be in America. Okay,
El barbón Jerome Robbins fue una de las figuras más prestigiosas de las coreografías en Broadway, como la de West Side Story, la cual le valió un Tony de los 5 que tuvo, y un Oscar por su adaptación para la pantalla grande, y por si fuera poco, tuvo sus amoríos con el guapérrimo Montgomery Clift. What will you have though to keep clean? Los elementos culturales evolucionan todos los días y son naturalmente adoptados por diversos tipos de expresiones artísticas, como bien lo supo Willy Ninja, el padre autodidacta del Vogue. A este hombre le debemos un agradecimiento especial por este estilo tan fashionista y obviamente inspirar a nuestra idolatrada Madonna. Hoy disfrutamos bañarnos en movimientos coreográficos de diversas formas, a veces desde una butaca observando presentaciones en un escenario, otras desde el sillón de nuestra salas viendo reality shows como Dancing with the Stars, Dance Moms o videos musicales. Terpsichores modernas hay muchas, pero las consentidas son, por ejemplo, el delicioso dueto que forman los bailarines, coreógrafos y modelos Mark Kanemura y Jeremy Hudson, quienes han estado juntos ya 4 años tanto en el escenario como de Lady Gaga y Kylie Minogue, como en el salón de clases y en la cama que comparten. Igualmente el talentoso y fabuloso coreógrafo de Humanity del Cirque du Soleil en Las Vegas, el francés Janis Marshall, quien parece usar tacones tanto en la final de Britain's Got Talent como en la regadera.
Continuando con las agrupaciones, los conjuntos, las compañías de danza que también se evocan, Juan Antonio, a esta temática, se encuentran los ballets Trocadero de Monte Carlos, con quien hablábamos hace un rato con Carlos al respecto de este ballet, o los tutús con pelos en las piernas, conocidos en el mundo de la danza como los trocs. Llevan 40 años haciendo reír al público con algo tan poco dado a la risa como es el ballet. Espero, si tienen oportunidad, buscar en YouTube sus videos, los pueden encontrar como los ballets Trocadero. Bueno, creada en los años 60 en el circuito alternativo teatral de Nueva York, el Off-Broadway, la singularidad de este conjunto es que lo componen únicamente hombres y que estos asumen los papeles masculinos y femeninos de piezas tan populares como El Lago de los Cisnes. El segundo acto de este ballet, precisamente, forma parte del programa que presentan en los teatros del canal, junto con un paso a dos clásico, una pieza con música de Bach, Go for Barroco y Paquita.
Pues es justamente esta característica de su sentido del humor una de las razones que le dieron tanta popularidad a esta compañía. Su actual director artístico, Tori Dobrin, que entró con los trocos como bailarín en 1980, cree que el mundo del ballet clásico no está muy interesado por la comedia, pero no puede decirse que no falte sentido del humor, solo que se acentúan más otros elementos.
Bueno, la Nueva York de los años 70 fue testigo de una especial efervescencia en el mundo del ballet, con la presencia en la ciudad de bailarines como Mikhail Baryshnikov o Natalia Makarova. Pues era un magnífico caldo de cultivo para el nacimiento de los trocs. En el mundo y la sociedad han cambiado desde entonces, y eso, lógicamente, decían, nos influye. Del circuito off hemos pasado a grandes escenarios. Nuestro público abarca desde todos los rangos de edad, desde los niños hasta los abuelos, y el mundo de la danza reconoce nuestras reconstrucciones de ballets poco habituales. Pero en realidad, nosotros no hemos cambiado, lo ha hecho la sociedad.
Dobrin es rotundo al definir el trabajo de los ballets Trocadero de Monte Carlo, diciendo: ballet y comedia por una compañía completamente masculina. Les damos a los títulos clásicos un giro cómico usando el transvestismo para subrayar los elementos cómicos.
Y bueno, según también dice Dobrin, nuestro único objetivo es entretener al público. Intentamos que se interesen también por nosotros como bailarines que se interesan por el ballet y por la danza, siendo fieles y respetuosos con el estilo de cada obra. Sorprende en esta compañía el rigor y la preparación de los bailarines. Trabajamos tan dura como cualquier compañía de ballet. No somos hombres bailando como mujeres, sino hombres bailando como hombres, pero con ropa de mujer. Pues es importante también resaltar aquí el profesionalismo que se hace, porque muchas veces, pues porque no cumplen con los estándares o las expectativas o lo que ya está marcado, se considera que no es algo profesional.
A ver, Jonathan, yo tengo una pregunta para ti. Uh-huh. ¿Tú bailarías en tutú?
Si supiera bailar, sí.
Sí, mínimo detalle.
Me podría poner un tutú, pero si no supiera, porque lo sé, nos dice la productora, ya los vio, el Trocadero bailan genial, pero pues yo nada más me lo pondría seguramente, pero eso de bailar no se me da. ¿Qué te parece, Juan Antonio, si seguimos ahondando un poquito también en México de colores? Porque es lo más próximo también que tenemos aquí en el país y lo que está haciendo más ruido, quienes danzan por la diversidad. La compañía, fíjate, presentó un espectáculo en honor a los muertos en Orlando como parte de las actividades que se realizaron en la edición 38 de la Marcha del Orgullo LGBTI del año pasado, el 25 de junio. Es decir que también, pues, no son activistas como tal, pero toman, pues, esta violencia contra la comunidad y hacen, ¿no?, homenajes, dedican.
Tienen compromiso social.
Tienen compromiso social, es la palabra. Bueno, y según menciona Ángel Soto sobre esta compañía, dice: la danza tiene la virtud de presentarse en formas distintas sin perder su esencia. Particularmente, la contemporánea aloja un arsenal de posibilidades expresivas. Con esa premisa en la mente, la compañía México de Colores ha llevado a los escenarios mexicanos una propuesta dancística tan estimulante como provocadora. Ya nos explicaba Carlos cuáles eran pues aquellas propuestas, actividades, todo lo que hacían en escena. El director de la compañía, Antunes, definía el proyecto, ya le preguntabas tú, Juan Antonio, como danza fusión, porque reúne elementos de folclore, de la comedia musical, de pantomima, de danza contemporánea y de cabaret. Esta mezcla responde al interés artístico de Carlos, el director, pues aunque con frecuencia se le relaciona con la danza regional, es coordinador artístico del Ballet de México de Amalia Hernández, perdón. Durante mucho tiempo ha hecho comedia musical y cabaret. O sea, también si es coordinador artístico del Ballet Folclórico de México, Amalia Hernández, pues también es garantía, ¿no?
Sí, claro.
El Ballet de México.
Sí. Bueno, también hacer referencia a que si bien es un ballet que toma parte de lo folclórico, pero lo fusiona con otros ritmos, con otras expresiones, trabaja de una forma importante con la tradición urbana, con la tradición urbana referente a la comunidad gay también, como tocando temas como el último vagón del metro, las vestidas de Tlalpan, los transvestis, los señores que se visten de mujer en el carnaval y algunos otros temas por el estilo.
Y bueno, también escribe aquí Ángel Soto sobre la compañía. Habla sobre el origen del nombre, ¿no? Dice: el bautizo de la compañía representó otro capricho de la fortuna. Antes de aquella presentación en la UNAM, José Rivera, que no sabía cómo presentar al grupo que estaba a punto de brincar al escenario, eligió el nombre de una de las coreografías que Carlos y sus bailarines habían preparado. 5 años después, ese grupo, que por entonces estaba conformado por 9 bailarines en 2011, hoy se ha convertido en una compañía de 20, con intensa actividad y prestigio en el ámbito dancístico.
Y bueno, también ya lo mencionaba Carlos, una de las prioridades de este espectáculo es promover la inclusión, y esta tarea pues no solo se realiza con los cuerpos en movimiento de los bailarines, sino también tras bambalinas, pues ya nos mencionaba que no son únicamente hombres gay los que forman parte de esta compañía, sino pues está abierta absolutamente todos.
Y Carlos tiene, tiene una cita interesante que hace alusión precisamente a lo que mencionabas de la responsabilidad social. Esto fue el año pasado y dijo, si los escritores escriben sobre los sucesos del mundo, los bailarines tenemos que bailar sobre lo que ocurre en el mundo. Los bailarines de México de Colores asumen la responsabilidad social que implica portar el título de artistas. Con esa noción, se presentaron en el Zócalo de la Ciudad de México el 25 de junio durante la edición 38 de la Marcha del Orgullo LGBTI. Además del espectáculo que incluye parte de su repertorio, prepararon un performance para homenajear a las personas que murieron hace, pues entonces fueron unos días, era reciente.
Estaba reciente.
En el tiroteo del bar Pulse en Orlando. Y dijo Carlos en su momento, yo sentía la responsabilidad de hacer algo. ¿Cómo puedo ser un artista y no contar lo que está pasando en el mundo? A veces se nos olvida que la Ciudad de México es una especie de oasis, pero en otros estados de la República la homofobia es aún muy fuerte. Sí, la Ciudad de México es, lo llamaremos también una isla de derechos, y bueno, también hay que voltear a ver qué está pasando en los otros estados. Afortunadamente en Nayarit, hoy Juan Antonio, el Congreso de Nayarit, cambiando un poquito de tema, ya está reconociendo a las personas transgénero y ya van a hacer las modificaciones pertinentes para las actas que se están emitiendo por parte del Registro Civil.
A propósito de eso, pues vamos a escuchar esta tarde-noche las buenas noticias de la Estatua de Sal.
Estoy cansada, estoy aburrida, ena.
La activista transexual Ashley Smith trolea al gobernador de Texas con una fotografía. Ashley Smith es una activista transexual y militante de la Asociación Indivisible, que ante la intención de retomar la aprobación de la ley de los cuartos de baños en Texas del gobernador Greg Abbott, decide hacerse una fotografía con él, dejándole claro que es incapaz de reconocer a una persona transexual aunque se esté apoyando en su hombro. Fuente: universogay.com. John Walker gana la batalla legal para que su marido reciba su pensión tras su fallecimiento. John Walker lleva con su pareja desde 1993. Se inscriben como pareja de hecho en 2006 para formalizar posteriormente su matrimonio. Tras una batalla legal de 2 años, acaba de conseguir que el Tribunal Supremo reconozca que su cónyuge tiene derecho a recibir su pensión en caso de fallecimiento. Fuente: universogay.com. Malta legaliza el matrimonio igualitario con la oposición de la derecha y la Iglesia Católica. Con la excepción del voto conservador y la oposición de la Iglesia Católica, Malta se convierte en el 15º país de la Unión Europea que legaliza el matrimonio igualitario, el 25º del mundo. Fuente: universogay.com. La Iglesia Anglicana solicita al gobierno británico la prohibición de las terapias de conversión. La Iglesia Anglicana apoya una moción presentada por la activista Jane O'Shan para solicitar al gobierno británico la prohibición de las terapias de conversión a personas gays en el Reino Unido. Fuente: universogay.com. Sam, el muñeco transgénero que expone la transición de un niño. Sam es el primer juguete transexual del mundo creado por Gender Creative Kids, una asociación en pro de los derechos de las personas trans. Inspirado en las muñecas rusas matrioshkas, la historia de Sam se cuenta a través de diversos huevitos que exponen la transición física e incluso emocional del personaje. Fuente: SDP Noticias. La fallida propuesta del Vogue para apoyar el género fluido. La portada en que la revista Vogue mostró a Gigi Hadid y Zayn Malik compartiendo ropa porque son parte de una nueva generación que abraza el género fluido ha sido duramente criticada por usuarios de redes sociales. Las quejas señalan que el género fluido hace referencia a cuando una persona no se identifica con un solo género o identidad sexual, sino en varios, lo que incluso puede cambiar con el tiempo, no así el prestarse la ropa mutuamente. Los lectores opinan que si realmente Vogue pretendía apoyar el género fluido, debieron trabajar con celebridades que se reconocen como tal. Ejemplos de ellos son Ruby Rose, Steve Tyler o Tilda Swinton. Fuente: SDP Noticias.
Estamos por terminar este espacio, Juan Antonio, no sin antes hacer lectura de dos llamadas que tenemos. Una es un servicio social. Se busca a la señora Angelina González Araujo que se presente a la unidad de medicina familiar número 177 al consultorio 2 matutino con carácter de urgente de 9 de la mañana a 1 de la tarde con su cartilla de salud y citas médicas. Este es un servicio social en busca de Angelina González Araujo.
También tenemos una llamada de Edgar Gallardo, quien nos dice que nos escucha como cada jueves. Saludos a todo el panel y ojalá la Compañía de México de Colores venga a Jalisco, en especial aquí a Lagos, que les hagan la invitación y se presenten acá. También manda saludos a Jonathan, Edgar Gutiérrez,
Edgar Gutiérrez. Me están confundiendo los apellidos. Pero bueno, en el transcurso de la semana podemos interactuar por medio de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como La Estatua de Sal. Y recuerda que si no te fue posible sintonizarnos en vivo o en nuestra retransmisión, puedes descargar el podcast. Estoy estirándome aquí para agarrar el podcast.
En la página www.lagos.podcastudg.com.
Ahí está. Pues muchas gracias por acompañarnos. Nosotros estamos con ustedes en este su espacio radiofónico. Gracias a la ingeniera Bertalice Bro Chávez, quien estuvo en controles también. A nuestra pues bien amada abeja reina, Natalia Antuñano, la productora de este espacio. Gracias, Juan Antonio. Nos vemos.
Hasta pronto.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la estatua de sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.